Hola, Susana, pues sí, tenemos a Íñigo Jalón al otro lado del teléfono, es director general de Beotiva Recycling, una de las empresas de reciclaje más importantes de toda Euskadi. Está muy atareado con diferentes reuniones, asistencias a jornadas y demás, así que lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Íñigo por atendernos de nuevo a los micrófonos de COPE. Íñigo, ¿qué tal?
Sí, Carlos, hola, muy buenas tardes, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias a Susana, igualmente a tu compañera. Permitidme que esté un poco constipado, que igual se me note un poco así, pero bueno, son cosas del directo, no pasa nada.
Bueno, son más bien cosas del tiempo que estamos teniendo de pasar de casi
Sí.
4 grados a 15 y nada, que la meteorología se queda tan ancha. Queríamos tratar,
Seguro.
Íñigo, contigo un tema, un asunto que nos parece apasionante, ¿no? Y es ese registro de huella de carbono con el cual organizaciones como, por ejemplo, la vuestra, Beotiva Recycling, puede realizar un cálculo y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera su actividad y, a su vez, compensar de una forma más o menos amplia lo que sería su huella de carbono. Por poner un ejemplo práctico, si contaminas X, poder compensar esa contaminación con, por ejemplo, la plantación de un determinado número de árboles en una zona de bosque.
Sí, efectivamente. Bueno, nosotros tengo que decirte que con mucho orgullo, sacrificio y esfuerzo hemos conseguido este año registrar nuestra huella de carbono en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Al final no deja de ser una herramienta mediante la cual una organización, una empresa certifica y declara públicamente las emisiones, ¿no? Las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros en concreto, por nuestra actividad, se nos ha incluido la recuperación, transformación y valorización de residuos, así como el transporte de los mismos, porque claro, puede ser que una actividad industrial tenga varias vías, ¿no? De esas emisiones, ¿no? Entonces, bueno, nosotros por un lado tenemos lo que es la gestión de residuos, que puedes producir o puedes provocar unas emisiones de gas de efecto invernadero y luego una recogida. En nuestro caso sí que es cierto, Carlos, que como empresa productora no somos una industria electrointensiva, gasointensiva, como pueden ser igual quizás, ¿no? Pues una fábrica de papel, una fundición. Nosotros en ese sentido tenemos muy claro que nuestro gran input viene quizás por el tema de la recogida de los transportes, ¿no? Ahí es donde podemos tener más, digamos, más necesidad de hacer un plan de reducción de emisiones, ¿eh? Porque también lo que te permite este registro es hacer un plan de reducción de emisiones en el cual tú puedes decir que, digamos que a medio, corto o largo plazo, qué hitos te vas a poner para que al siguiente año tu huella de carbono se haya reducido, tu registro de huella de carbono.
Hay que destacar además que no es un registro obligatorio. Bueno, es obligatorio para algún determinado tipo de empresas, pero no para todas, como es vuestro caso. En vuestro caso, habéis elegido esta vía por una apuesta por la sostenibilidad del planeta.
Hombre, no, no, está claro que no es obligatorio. Sí que es cierto que para las grandes industrias de este país sí que es fundamental compensar esas emisiones, porque al final es un coste económico, ¿eh? Esos procesos productivos. Tanto contamino, tanto tengo que pagar. Entonces, si yo consigo, a través de lo que tú bien has comentado antes, ¿no? Hacer acciones, descontarme esos bonos de emisiones, pues es dinero que me ahorro. Nosotros en este tema, pues hombre, no hemos contemplado hacer una plantación forestal de árboles, pero bueno, nosotros nos dedicamos a la recuperación de residuos. Creo que algo tan importante como esto se tiene que tener en cuenta y sobre todo va un poco ya por lo que te comento antes, ¿no? El tema de los transportes. Nosotros sí que nos hemos puesto unos objetivos a medio plazo, que es el ir reduciendo la antigüedad de la flota de los vehículos, de los vehículos, todos aquellos que podamos de alguna manera a futuro comprar vehículos eléctricos, pues evidentemente lo tenemos en cuenta. Y también algo que parece que es mínimo, pero o mínimo es el consumo de combustibles 100% renovables, que eso es muy importante. No olvidemos que cuando acudimos a la gasolinera, hace 10 años teníamos o un diésel o una gasolina, y hoy en día tenemos un abanico un poquito más amplio de combustibles. Sí, evidentemente tienen un coste un poquito mayor que los otros, pero bueno, es un poco también el tema de la conciencia medioambiental, ¿no?
Claro, porque como tú bien dices, Puede ser que en planta una empresa, como puede ser la vuestra, de reciclaje de papel y cartón, no emita grandes cantidades de contaminación al aire, por decirlo de alguna manera, pero vosotros trabajáis con empresas a las que tenéis que trasladaros con vuestra
Claro.
flota de camiones, como dices, recoger esos residuos, llevarlos hasta la planta, y ahí es donde puede estar quizás el mayor peligro de
Sí.
contaminación
Sobre
de
todo.
vuestro servicio.
Sobre todo, Carlos, puntualizar, nosotros actualmente, Biotiva Recycling, somos gestores de residuos. O sea, dentro de lo que es el gestor de residuos, nosotros estamos autorizados por el Gobierno Vasco para trabajar pues 40, 50 códigos LER, ¿no? Por decirte algo que pueden ser. El código LER es la matrícula del residuo, la denominación, que puede ser el papel, cartón, plástico, chatarra, madera, etc. Sí que es cierto que nuestra actividad principal, pues la fibra reciclada, es el origen de nuestro nacimiento hace 100, 105 años. Sí que es cierto que nosotros, a través de nuestra asesoría medioambiental, intentamos inculcar a las empresas una correcta segregación de residuos en origen. Porque aunque parezca algo tan necio, ¿no? Tan tonto, el decir, mira, si usted en su industria me segrega correctamente los residuos, no estoy duplicando el número de transportes. Te pongo un claro ejemplo, ¿no?
Sí.
Yo voy a una industria, coloco un container y en el cual ahí echan cartón, plástico y madera junto. Tiene que venir a mis instalaciones, yo tengo que hacer un proceso productivo de separación y luego tengo que despedir ciertos residuos a otra planta de valorización final. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy duplicando los residuos, o sea, los transportes, disculpa. Si yo, en cambio, consigo segregar en origen por fracciones de residuos, en vez de hacer duplicar el número de transportes, hago uno por cada residuo. Esto que parece tan, pues es importante.
Dentro de esa asesoría medioambiental que tenéis, Íñigo, para inculcar a las empresas esa correcta segregación, como decías, y con ello minimizar el efecto, los gases de efecto invernadero que puedan emitir sus diferentes actividades y residuos, ¿os encontráis con que es un campo este de la, entre comillas, concienciación medioambiental y el trabajo con los residuos que está cada vez más implantado en las empresas, o queda un largo camino por recorrer?
Bueno, yo te diría que todavía queda un camino por recorrer, porque yo aquí matizaría, ¿no? La gran industria o la pequeña mediana. Evidentemente, la gran industria ya está muy preparada, tiene sus departamentos medioambientales muy potentes, pero claro, todo el mundo no son esas empresas. Es más, yo te diría que son más las pequeñas medianas que las grandes. Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Que es que nosotros llevamos ya tiempo advirtiéndolo y diciéndolo, ¿no? Desde el año 2022 hay un cambio importante. Hay un cambio importante a través de la nueva ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esa nueva ley que nace en el año 2022 para nosotros tiene dos hitos importantísimos, y es el gravamen del canon de vertido en los vertederos, quiere decir que hay un impuesto mayor. Aparte de lo que te pueda cobrar una empresa privada o pública por echar ese residuo, luego hay un impuesto que se paga el fisco, cosa que antes no existía, con lo cual ya es más costoso y más caro verter en el vertedero. Y luego, sobre todo y fundamental, el aspecto de la responsabilidad ampliada, o sea, de la responsabilidad. Antiguamente era una responsabilidad delegada y actualmente es compartida. Esto es fundamental, porque de alguna forma a nosotros también nos tienen que fiscalizar. Existe una trazabilidad muy importante, que eso viene en la nueva ley del año 2022. Entonces, a partir de ahí es donde, claro, todas las empresas, lo que comentábamos, ¿no? Pequeña y mediana empresa, pues que no tiene los conocimientos, no tiene ese gran departamento, cuenta con el asesoramiento de la asesoría medioambiental de Biotiva Recycling, que no olvidemos que, bueno, nosotros en la gestión de residuos llevamos participando 105 años, ¿no?
Y Diego, antes de finalizar, hay un término que me parece curioso y que me gustaría que nos aterrizaras al común de los mortales y de los oyentes en cuanto a uno de los factores fundamentales en el reciclaje, como es el plástico, ¿no? Que es uno de los elementos en los que quizás tengamos más concienciación, pues por ejemplo, cuando nos encontramos con esas cantidades de plástico que están flotando en el mar y que tanto nos rompen el corazón. En el caso del scrap, ¿de qué hablamos?
No, a ver, los scrap son sistemas colectivos de responsabilidad amplia de productor. Esto lo que quiere decir es que con esta nueva ley en el año 2022 y el Real Decreto 1055 de envases y residuos de envases, quiere decir que todo productor de producto, todo envasador que coloca un producto, un envase en el mercado, está obligado a pagar un canon. Antiguamente esto estaba solamente definido para los domésticos, ¿no? Para los envases domésticos. Hoy ya están definidos para los envases comerciales e industriales. ¿Qué quiere decir esto? Que todo esto, en teoría, que estamos viendo, hemos visto en tiempos pasados, ¿no? De plásticos abandonados, plásticos perdidos, pues hay una responsabilidad. Y evidentemente ese productor está pagando un dinero para que eso se hagan circuitos de recogida. Y esos son los sistemas colectivos de responsabilidad de empresa y productor o los sistemas individuales, ¿no? Scrap o SILAP. Sí que es cierto que todo esto que estamos viviendo, hemos vivido de plásticos abandonados, a ver, no es un tema solamente del plástico, es un tema de la conciencia del ser humano, ¿no? Yo tengo un plástico, tengo un envoltorio, tengo un plástico e intento tirarlo en una fracción de contenedor adecuada para ese residuo. Lo que estamos viviendo últimamente también son muchos problemas con la no correcta segregación de los residuos en los envases de la calle, ¿eh? Con el tema de baterías, con el tema de los famosos paper, que están causando muchos siniestros en las plantas de clasificación. Eso es un tema que podríamos estar hablando largo y tendido en otro programa, ¿no? Evidentemente.
A pesar de que cada vez hay un mayor número de sitios en los que depositar hasta el más raro de los utensilios o de los aparatos que podamos tener en nuestro hogar.
Sí. Sí, yo, mira, lo que sí que pediría es un poquito más de concienciación, más de gasto, ¿no? De gasto económico en campañas de concienciación, en educación. Yo siempre he dicho que aquí hay que educar, lo mismo que cuando somos críos, vamos al colegio, nos preparamos y nos formamos, también en los colegios podíamos educar. Yo siempre he dicho, ¿no? Que esto es como una pirámide. Yo educaría a la parte de arriba y a la parte de abajo. La parte de abajo es la gente joven, los críos, la gente que empieza en los colegios, y la parte de arriba nuestros haitites, ¿eh? Porque, bueno, pues al final, ten en cuenta que si educamos la parte de arriba y la parte de abajo, los que estamos en medio nos van a educar también, ¿eh? Aunque cada día estamos más cerca de estar arriba que en medio, pero bueno, eso es otra historia.
Y ya para finalizar, esta sí que es la última, Íñigo. Me gustaría preguntarte, aunque bueno, es una pregunta muy genérica, a ver hasta qué punto te puedes, no sé si mojar o ponerme una calificación. A grandes rasgos, aquí en Euskadi, a nivel de concienciación, de una correcta segregación y una correcta función y trabajo con los residuos. A nivel, voy a decir más de hogar, casi que de empresa, ¿qué nota pondrías? ¿Llegamos
Pues
al
yo diría
suficiente?
que
¿Llegamos al notable?
no, yo diría que no vamos mal. Siempre, de hecho, siempre ha sido tanto Euskadi como Navarra, Cataluña, a nivel estatal siempre ha sido un poquito el ejemplo, ¿no? Yo diría que a nivel de una nota de 1 a 10, pues yo diría que un 7,5 seguro, seguro. No te voy a dar más notas, igual te podría dar algo más, porque, bueno, pues oye, siempre hay mejora, ¿no? Añadida que hacer. Pero sí, yo creo que estamos bien. Pero se debería hacer más, ¿eh? Por parte de concienciación.
Vale, pues Íñigo, te dejo que te recuperes ese catarro y que sigas con todas tus reuniones. Por cierto, estás unas jornadas estos días en Madrid.
Sí, bueno, aquí ten en cuenta que Madrid es el epicentro de la normativa. Entonces, siempre tenemos jornadas, siempre tenemos lo que comentabas tú antes de los scrap. Llevamos un año, año y medio, bueno, sobre todo este año 2025, con mucha normativa a aplicar con respecto a los scrap y a nivel de empresas, ¿no? Pero bueno, ya sabes que siempre me tienes a tu total disposición. Hablar y charlar de medio ambiente para mí es una pasión, además de un oficio, pero para mí es una pasión, así que ya sabes dónde me tienes siempre, a tu disposición.
Una pasión y una necesidad que, como dices, vamos por el buen camino, pero queda mejora y todo lo que sea mejorar en este campo, pues lo agradeceremos todos nosotros. Íñigo,
Seguro
muchísimas
que sí.
gracias por todo.
Muy bien, Carlos, un abrazo y mucho, mucho ánimo. Gracias. Chao.